Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, cambio básico. En historia de la ciencia, diferencia de opiniones. En a la velocidad de la luz, piel pensante. Jueces viajeros, impresiones aéreas, canales sonoros. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 3 de agosto de 2011. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y le tenemos el programa que usted pide, como siempre, en este espacio. El correo electrónico es el medio con el cual usted nos dice para dónde ir. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
En todas las disciplinas científicas y técnicas, con frecuencia uno se plantea escenarios imaginarios, juegos mentales, y al tratar de resolverlos, uno encuentra nuevas técnicas o nuevos principios muy importantes. Algunos de esos problemas pueden tardar décadas o siglos en ser resueltos. Es el caso del famoso último teorema de Fermat, del que ya hemos hablado antes, que tomó varios siglos ser resuelto y la solución que ha sido hallada es bastante complicada. Es casi tan larga la demostración del último teorema de Fermat como la Enciclopedia Británica. Tiene una gran cantidad de tomos. En el camino, a lo largo de estos centenares de años, los matemáticos aprendieron mucho sobre las propiedades de los números enteros al juguetear con la idea de Fermat. En otra disciplina que se llama investigación de operaciones, de la que ya hemos hablado antes, es una especie de ingeniería matemática. Es una disciplina matemática aplicada a la administración, a la toma de decisiones en general, a los sistemas. Existe un problema que se llama el problema del agente viajero. Tiene usted a un vendedor imaginario que viaja de una ciudad a otra vendiendo cosas. Y usted quiere diseñar un mecanismo automático que le permita a usted enviar a este agente viajero de manera que solamente visite una ciudad. Que cada ciudad más bien la visite una vez, se lo estaba diciendo mal. Y tiene que diseñar el viaje del agente viajero para que sea el más corto posible, para gastar lo menos posible en boletos de avión. A la hora de expresar este problema en términos formales, se vuelve sorprendentemente complicado y muy interesante. Hay un problema similar que se presenta en el béisbol, en la Liga Profesional de los Estados Unidos. En cada temporada, 30 equipos juegan un total de 2.430 juegos en 27 ciudades diferentes. Usted tiene que asignar los umpires. Los umpires no viajan solos, sino que viajan en grupos de cuatro, forman equipos, y esos equipos son asignados a distintos juegos. Cada equipo tiene que controlar 142 juegos durante la temporada. Hay que seguir una serie de reglas muy complicadas establecidas por la Liga de Béisbol de los Estados Unidos para tratar de eliminar los problemas de corrupción que la aquejaron en la década de los 20 y en los 30. Por ejemplo, los umpires no deben controlar, no deben arbitrar más que una cierta cantidad de juegos para cada equipo para evitar que lo favorezcan, por ejemplo. A la hora de poner la lista de las restricciones a las que se debe someter a cada equipo de umpires para viajar a las 27 ciudades que son sede de la Liga Profesional de Béisbol en los Estados Unidos, a la hora de expresar en matemáticas eso, se convierte en un problema extraordinariamente complejo. Y acaba de ser resuelto por el equipo de Thalys Yunes, que es profesor asistente de Administración de Ciencia de la Administración en la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Miami, para que vea que la administración de empresas sí puede ser una ciencia, hecha y derecha, con un fuerte contenido matemático. Gracias a la técnica desarrollada por el doctor Yunes y su equipo, ya es posible diseñar un sistema automático que asigna a los umpires de la mejor manera en cada temporada. incluso puede reasignar los grupos de umpires si una persona se enferma, por ejemplo. Esta técnica va a tener un montón de aplicaciones diferentes. Hay muchos ambientes en los cuales un grupo pequeño de personas tiene que atender de manera igualitaria a una gran cantidad de solicitudes. Este trabajo matemático hecho por administradores pronto va a tener consecuencias positivas en un montón de disciplinas científicas y técnicas en todo el mundo. Por otro lado, un grupo de ingenieros de la Universidad de Southampton acaba de conseguir que vuele un avión muy singular. Es un avión sin piloto, tiene una envergadura de 2 metros, es decir, la distancia entre las puntas de las alas es de 2 metros. Vuela a 160 kilómetros por hora. Y lo interesante del asunto es que se trata de un avión impreso. Usted pone una impresora especial, como las que le conecta una computadora, solo que con algunas características un poco diferentes, y esta impresora literalmente imprime las partes del avión y luego las pega usted una con otra. Tienen unos goznes especiales que se insertan uno dentro de otro, no se utiliza pegamento ni remaches ni nada. Usted ensambla las piezas del avión, un poquito como los aviones en modelo que compra usted en tiendas de aeromodelismo, solo que sin el pegamento. Los ensambla usted estos aviones y los echa a volar. Puede usted diseñar un avión y echarlo a volar unas pocas horas después de tener el diseño terminado. Estas impresoras especiales utilizan una técnica que se llama sinterizado. Usted agarra un polvo de algún material especial, lo calienta mucho y ese polvo se derrite y se convierte en un material duro. Usted con un sistema de sinterizado láser puede dibujar con un rayo láser sobre este polvito la forma de las piezas que se van a ensamblar para hacer un avión. La posibilidad de hacer aviones a gusto en casa puede ser muy interesante para aficionados, puede ser muy interesante para meteorólogos, puede ser muy interesante para cineastas, puede ser muy interesante para cualquier persona a la que le interesa fabricar un avión barato, de larga duración, muy estable y que pueda tomar, por ejemplo, fotografías desde el aire. El primer avión impreso en computadora ya voló por los cielos. Y finalmente, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California acaba de desarrollar el primer diodo sonoro. Los diodos son unos dispositivos electrónicos que permiten el paso de la corriente eléctrica en una dirección, pero en la otra no. Los diodos nuevos de Caltech hacen lo mismo, pero con el sonido. Permiten que el sonido pase en una dirección, pero en otra no. Si usted forra una pared o una tela con estos materiales, puede generar el sistema de aislamiento acústico perfecto. Un sistema que permite que el sonido pase en una dirección, pero en la otra no. Usted puede evitar que el sonido del exterior entre a su casa. Y hay otra cosa más. Estos diodos son capaces, como vibran, son capaces de convertir el sonido en energía eléctrica. Si usted en estas estructuras mecánicas microscópicas coloca usted materiales piezoeléctricos de las que ya hemos hablado antes, estos materiales que cuando se tuercen producen electricidad, usted puede convertir el ruido molesto de la calle en electricidad con la que puede cargar usted su teléfono celular. Dentro de poco va a ser posible forrar nuestras casas con materiales baratos que van a permitir restaurar la paz del hogar en medio de este mundo enloquecido con el ruido. Y además, ese ruido enloquecedor lo va a convertir usted en energía para su teléfono celular, para su grabadora o para su computadora para poder escuchar este programa. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Atracción química, la ciencia de las moléculas.
Con frecuencia lo que creemos saber necesita corrección. Si algo hemos aprendido en los 300 años aproximadamente que existe el método científico, es que todo conocimiento es perfectible. La verdad con mayúsculas todavía escapa al ser humano. El poder decir algo con absoluta precisión, con seguridad perfecta, es imposible. Por ejemplo, ¿qué forma tiene la Tierra? La Tierra es esférica. Bueno, ya sabemos que no es perfectamente esférica. Además, no sabemos todavía cuántas dimensiones tiene el espacio. Si la teoría de las supercuerdas es correcta y el espacio tiene 11 dimensiones en total, entonces nuestra Tierra no sería una esfera en el sentido más estricto del término. Porque una esfera es un círculo proyectado en 3 dimensiones, no en 10. Según avanzamos en el conocimiento de una disciplina científica, el tamaño de nuestras dudas sobre ciertos aspectos de la naturaleza disminuye. La Tierra sí es una esfera. Lo que no estamos claros es si las 3 dimensiones del espacio que percibimos son las únicas o no. El decir que la Tierra es esférica es una muy buena aproximación a la realidad. Está tan cerca de la realidad que es casi indistinguible de ella. No hay nada que podamos descubrir en el futuro previsible que cambie la realidad de esta frase. La Tierra es esférica. Claro está, esta idea podría resultar incompleta, correcta, pero incompleta. Esto ha sucedido muchas veces en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, la versión original de la teoría de la evolución de Darwin era claramente correcta y era claramente incompleta. Darwin no podía explicar el fenómeno de la herencia. Fue necesario esperar a que llegara la genética para poder empezar a entender el proceso de la herencia del que depende la evolución. En el mundo de la física, el caso más obvio de todos, la teoría de la gravedad de Newton es correcta, pero es claramente incompleta. No explica el origen de la fuerza de gravedad. Y además no puede predecir ciertos fenómenos que ya han sido observados en el cielo. Hay una teoría mejor, que es la teoría general de la relatividad, que puede explicar todo lo que explica la teoría de Newton y algunas cosillas más. En el mundo de la química, en el complejísimo y bellísimo mundo de la química, también sucede lo mismo. Con el paso de los años y gracias al trabajo de muchas personas, ha sido posible clasificar los elementos químicos y luego estudiar sus propiedades con gran detalle. Cada vez que era descubierto un elemento químico, los científicos de todo el mundo se ponían a trabajar para ver qué propiedades tenía, por ejemplo, con qué sustancias se combina y con qué sustancias simplemente no se combina el nuevo elemento. Una de las primeras cosas que son obvias para un químico cuando se descubre un nuevo elemento es que el elemento tiende a ser ácido o alcalino. ¿Qué significa esto? Que cuando se combina con ciertas sustancias, el compuesto resultante puede comportarse como un ácido o como una base, como una sustancia alcalina. Por ejemplo, el hidrógeno por sí mismo, el hidrógeno solito, tiende a tener un carácter ácido. Los halógenos, los elementos químicos que pertenecen a la familia de los halógenos, el cloro, el yodo, el bromo, se combinan fácilmente con el hidrógeno. Es muy fácil juntar átomos de cloro con átomos de hidrógeno. Y el compuesto resultante es muy ácido, el ácido clorhídrico. No hay forma, cuando menos clara, de crear un compuesto sencillo de cloro que tenga pocos átomos y que sea alcalino. Los compuestos en donde participa el cloro tienden a ser siempre ácidos. Cada elemento químico parece tener una cierta identidad ácida o alcalina. Es decir, a la hora de mezclarse con otras sustancias, genera compuestos que siempre son o alcalinos o ácidos. Punto. Por otro lado, muchas reacciones químicas fundamentales para el mundo moderno, para hacer pinturas, para hacer plásticos, para hacer medicinas, para hacer combustibles, para hacer la lista casi interminable de complementos alimenticios, la lista casi interminable de sustancias que usamos para comer, para vestir, para hacer de todo, casi todas esas sustancias dependen de reacciones en donde participa o un ácido o un álcali, una base, una sustancia alcalina. En algún momento en el proceso que sirve para generar las vitaminas sintéticas, que son idénticas a las vitaminas naturales, tiene que participar o una base o un ácido. Mientras más posibilidades hay de construir sustancias ácidas o sustancias alcalinas, más posibilidades hay de construir sustancias de gran valor industrial. Si fuera posible aumentar el número de sustancias ácidas y alcalinas disponibles para los químicos, ellos podrían diseñar nuevas sustancias que nos permitirían fabricar plásticos mejores, son más resistentes, más duraderos, pero también que se degradan mejor cuando uno quiere, producir sustancias de todo tipo que sean más fácilmente reciclables, qué sé yo. Mientras más grande es el catálogo de ácidos y álcalis disponibles, mayor es el potencial de la química para crear miles de sustancias nuevas que tienen un gran valor para usted y para mí. El pasado 29 de julio en la revista Science salió un artículo muy, muy importante a mi modo de ver. Un grupo de químicos de la Universidad de California en Riverside lograron algo que suena casi mágico. Lograron hacer que una sustancia que normalmente se comporta como un ácido, ahora se comporte como una sustancia alcalina. Cuando usted construye sustancias, cuando usted está fabricando sustancias de valor industrial, con frecuencia usa catalizadores. Ya hemos platicado de los catalizadores, son sustancias que participan en una reacción química, pero no son modificados por ella. Estos catalizadores pueden ser ácidos o alcalinos. Muchas reacciones químicas interesantes no se pueden realizar porque los catalizadores que permiten realizarlas tienen fósforo. Y el fósforo puede quedar en pequeñas cantidades en la sustancia que es creada por los catalizadores. Y el fósforo es venenoso en general. Lo que consiguieron estos investigadores, dirigidos por Guy Bertrand, es reemplazar los átomos de fósforo por átomos de boro. Lograron crear catalizadores con boro, que es un elemento químico bastante inofensivo en la gran mayoría de los casos. Y con eso se hace posible fabricar un montón de sustancias que antes no se podían construir. El boro normalmente no se puede meter en lugar de un átomo de fósforo, porque el átomo de fósforo tiende a reaccionar de manera ácida y el boro a reaccionar de manera alcalina. Las sustancias que se generan a partir del boro tienden a ser alcalinas. Solo que el equipo de Bertrand logró, por el mecanismo de construcción de estas sustancias, construir un catalizador ácido basado en el boro. Esto va a permitir la realización de un montón, miles de reacciones químicas de gran valor industrial que hasta ahora estaban prohibidas porque se usaba fósforo. Este cambio, el conseguir que una sustancia ácida se comporte en forma alcalina, va a tener un valor enorme para usted y para mí en el corto plazo. Nuevos medicamentos, nuevos materiales para vestirse, nuevas pinturas, mil cosas diferentes. En el mundo de la química también suceden cosas maravillosas. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Tiene relativamente poco tiempo que empecé a escuchar su programa. Gracias por lo que comentas. Soy una persona normal y común y por lo tanto no tengo mucha experiencia en esto de la ciencia. No se preocupe. También las que tienen mucha experiencia en el asunto de la ciencia las va a encontrar usted tan accesibles y agradables como una persona que no se mete a la ciencia. Conozcan a un científico. Hagan eso. Si de verdad les interesa la ciencia, un día dense una vuelta, si tienen la oportunidad, algún centro de investigación y vean la clase de gente que camina por ahí y hablen con ellos. Los van a encontrar, en la gran mayoría de los casos, muy accesibles. Es gente padre. La mayoría, digo, hay uno que otro científico loco, que bueno. Y no faltan los huraños, pero en la gran mayoría de los casos es gente padrísima. Bueno, digo, no es que se los diga yo, que soy biólogo, pero realmente son padres los biólogos. Regresando a la carta. Me interesa aprender, solo que conmigo tendremos que empezar por el principio. De eso se trata este programa, de empezar por el principio para entrarle a la ciencia. Una de las cosas que me he preguntado siempre, aunque ya lo he leído y no me queda muy claro, es ¿qué es la electricidad y cómo se produce? ¿cómo se logra que se encienda un aparato? Espero que mi pregunta no le parezca muy infantil. No, todo lo contrario. Gustavo, no, en una de las primeras cosas que le enseñan a uno en el mundo de la ciencia es que no hay pregunta que sea poco importante. Einstein hizo una pregunta que parecía tonta, de chamaco. Si yo pudiera correr muy rápido hasta ponerme al parejo de un rayo de luz, ¿qué vería? ¿Cómo vería yo un rayo de luz si pudiera correr al parejo del rayo de luz? Si yo pudiera correr a la velocidad de la luz. Al principio, la gente vio esta pregunta y decía, ah, pregunta tonta. De allí nació la relatividad de la respuesta a esa pregunta. No hay pregunta tonta. ¿Qué es la electricidad? ¿Se acuerdan de la famosa ola mexicana en los estadios de fútbol? La gente, en el momento apropiado, en un cierto sector del estadio, se levanta y sube los brazos y luego se sienta. Ninguna persona se mueve de su lugar. Lo más que hace una persona es subir y bajar. Es todo lo que hace. Si la gente se pone de acuerdo, hay un algo intangible, una ola, que se mueve a gran velocidad por el estadio. A pesar de que ninguno de los elementos de la ola, las personas, realmente se están moviendo de su lugar. Todo el mundo está quieto en su lugar, nada más sube y baja. Pero la ola sí se desplaza a través del estadio. Algo vagamente similar sucede con la electricidad. Los átomos están hechos de protones y neutrones en el centro y a su alrededor hay una nube de electrones. Cuando varios átomos se pegan entre sí y empiezan a compartir electrones, se forman las moléculas. En prácticamente todas las moléculas hay electrones que con facilidad pueden brincar de un átomo a otro. Están brincando de un átomo a otro y en ese brinco mantienen unido a un átomo con otro y por eso las moléculas pueden permanecer estables por mucho tiempo. En las sustancias que conducen electricidad pasa lo siguiente. Si de alguna manera, por ejemplo con un campo magnético que está cambiando de intensidad, yo logro atraer electrones y hacer que empiecen a moverse de adelante para atrás, los electrones que están oscilando, moviéndose de adelante para atrás, empiezan a empujar eléctricamente a los electrones que tienen cerca. Si yo sacudo a unos electrones y hago que se bamboleen, la fuerza eléctrica de esos electrones golpea a los electrones cercanos y se comienzan a mover también. Los primeros electrones dejan de moverse, pero los siguientes electrones ya se están moviendo. Y eso empuja a los siguientes electrones y a los siguientes electrones. Se forma una especie de ola que se desplaza por el material que tenga los electrones que se puedan mover de esa manera. Por ejemplo, en un cable de cobre hay muchos electrones que pueden oscilar de esa manera, que están lo suficientemente despegados de sus átomos como para poder sacudirse. Si uno sacude a los electrones en un extremo de un cable de cobre, la sacudida de esos electrones se va a transmitir a los siguientes electrones y luego a los siguientes y a los siguientes, y entonces va a fluir un pequeño pulso eléctrico. Si yo hago oscilar un campo magnético 60 veces por segundo, yo voy a generar 60 olitas de electrones por segundo. Voy a generar una corriente alterna de 60 ciclos por segundo, como la que consumimos en México y en muchos otros países del mundo. La electricidad es consecuencia de la vibración de electrones. No es tanto que los electrones se muevan a través de un cable, como se llega a decir por ahí, sino que los electrones vibran y esas vibraciones son transmitidas a otros electrones que las transmiten a otros electrones, y de una manera análoga a la ola en un estadio, la ola eléctrica se mueve a través del conductor, aunque los electrones lo único que hacen es vibrar un poco en el momento apropiado en el átomo en el que se encuentra. Esa es la esencia de la electricidad.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
El método científico impulsa al investigador a dejar de lado sus sentimientos más arraigados. Solamente los resultados que ofrece la naturaleza por medio de una observación o un experimento tienen verdadero valor. El científico, además, aprende a tener cuidado con la interpretación que extrae de estos datos. Con frecuencia, ese entrenamiento abandona el estrecho recinto de los laboratorios y se desborda hacia la sociedad. El capitán Fitzroy fue una persona extraordinaria, aunque fue rebasado por la conciencia de su época. El Beagle fue un velero relativamente pequeño pero excelente. Durante varios años viajó por todo el mundo para obtener información científica que podría resultar de utilidad para el ejército o las empresas del Imperio Británico. Uno de sus cruceros fue particularmente desastroso. El clima era terrible. Los marineros casi se amotinaron. La presión fue muy fuerte para el capitán, que se suicidó cuando se encontraba el Beagle en Sudamérica. La oficina del almirantazgo británico en Brasil le dio el mando a Robert Fitzroy, que tenía solamente 23 años de edad. En pocos meses, su pericia le había ganado el afecto y respeto del resto de la tripulación del agobiado barco. Fitzroy fue además un científico notable. Sus observaciones meteorológicas y sus conclusiones lo convirtieron en uno de los precursores más importantes de la moderna ciencia del clima. Sin embargo, era también un conservador rabioso. Es por eso que poco tiempo después de iniciar su siguiente crucero, comenzó a sufrir una creciente fricción con el jovenzuelo que había aceptado no solo como naturalista de la misión, sino como compañero de cuarto. Charles Robert Darwin también había sido conservador, pero su disciplina científica lo obligó a observar hechos terribles que la mayoría de sus paisanos consideraban normales. En sus notas de viaje, Darwin ofrece con frecuencia ejemplos de la importancia que tiene el método científico en la evaluación de los asuntos sociales. Casi al principio de uno de sus mejores libros, titulado El viaje del Beagle, Darwin habla con tristeza y admiración de un grupo de esclavos que lograron fugarse de sus amos y lograron sobrevivir con dificultad en la cima de un acantilado. Tiempo después los encontraron los soldados. La única persona que escapó fue una anciana que prefirió entonces lanzarse del acantilado a caer de nuevo en manos de sus torturadores. Lo que para los obstinados negreros era un impulso animal, para Darwin era evidencia clara, inequívoca y triste de la profunda humanidad de la pobre esclava. Poco a poco, algunas de sus observaciones ayudaron a despejar no solo nuestra perspectiva sobre la realidad biológica del ser humano, sino también sobre nuestra responsabilidad con el resto del género humano y animal.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Buenas noches, Enrique, soy Javier Luis y te escribo desde Sevilla, España. Tan bonita ciudad. Te escucho todas las noches antes de dormirme a través del podcast. Mi pregunta es muy concreta. Quisiera saber si existe un estudio que demuestre los supuestos efectos nocivos de los hornos de microondas para las personas. Es un electrodoméstico muy usado y quizás estemos en peligro sin saberlo. Bueno, gracias por escribir. Y bueno, lo que te puedo decir es que desde hace mucho tiempo se usan hornos de microondas en grandes cantidades en todo el mundo, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que no existe una sola evidencia de que los hornos de microondas puedan producir daños en el cuerpo humano. Se han hecho muchos estudios, mediciones directas de cuánta radiación de microondas se alcanza a escapar del interior de un horno común y corriente, y se ha encontrado que aunque tengan pequeños defectos los hornos de microondas por vejez o por lo que sea y dejen escapar un poquito de microondas, la cantidad de microondas que se puede llegar a escapar de un horno es mucho menor que las microondas que absorbe tu cuerpo por el hecho de vivir en una ciudad. Hay muchas fuentes de microondas. Por ejemplo, la televisión abierta, la que se transmite por el aire, se transmite por medio de microondas. Los enlaces de alta velocidad inalámbricos que utilizan los bancos para comunicarse con algunas de sus sucursales funcionan con microondas también. Los teléfonos celulares funcionan con microondas también. Acuérdense que al igual que la luz visible, existen muchos colores del tipo de luz invisible que llamamos microondas. Algunos colores son utilizados para cocinar, otros colores diferentes son usados para enviar comunicaciones. Con cierta frecuencia se someten las fuentes de microondas a pruebas para tratar de determinar si hay algún peligro para el ser humano como consecuencia de su uso. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud presentó una declaración en la que dice que como no existe suficiente evidencia en favor o en contra de los teléfonos celulares como fuente de cáncer, como causantes de cáncer, ellos consideran que se deberían hacer más estudios. Por la forma en la que fue presentada esta sugerencia de la OMS, mucha gente sacó como conclusión que la OMS ya declaró que los teléfonos celulares y por lo tanto también los hornos de microondas pueden resultar peligrosos para la salud. Eso no fue lo que dijo la OMS. Desgraciadamente, en los últimos años, algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas han descuidado mucho la forma en la que se comunican con el público. Ya ven lo que le pasó al panel intergubernamental sobre cambio climático, que depende de la Organización Mundial del Clima, que a su vez depende de la ONU. Tuvieron que correr a todo mundo y contratar gente nueva porque estaban metiendo la pata por todos lados. Todavía no hay forma de demostrar el famoso calentamiento global antropogénico. Y ya le he presentado en este programa notas científicas que ponen en duda algunas de las cosas que se dicen, algunas sobre calentamiento global generado por la especie humana. Y en el mismo espíritu, la declaración de la Organización Mundial de la Salud es sospechosa. No estuvo bien realizada y no se basa en algún estudio científico específico. Lo que les puedo decir es que todos los estudios que se han podido hacer hasta ahora demuestran que la radiación de los hornos de microondas es tan ridículamente baja que si fuera peligrosa, ya estaríamos en peligro de sufrir daño por microondas simplemente porque las emisoras de televisión cercanas están emitiendo microondas continuamente que están entrando a nuestros cuerpos también en forma continua. La realidad es que a pesar de que vivimos bañados en microondas, estamos viviendo microondas que puedan venir de hornos de microondas en mal estado, de teléfonos celulares, etcétera. Estamos viviendo mucho más de lo que vivieron nuestros abuelos. El promedio de vida de la humanidad sigue creciendo. Esa es quizá la primera evidencia de que los hornos de microondas no son realmente peligrosos, porque se usan en abundancia desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, si tú echas a andar un horno de microondas con la puerta abierta, puedes resultar con quemaduras graves y quemaduras internas. Solo que es prácticamente imposible hacer esto. Tendrías tú que, como ingeniero electricista, sabiendo lo que haces, tendrías que abrir un horno de microondas y descomponer intencionalmente los sistemas de seguridad que impiden que el horno se prenda cuando la puerta está abierta. Y entonces sí, si lo prendes podrías sufrir quemaduras internas y te quedas parado frente al horno de microondas y este está andando. Si la puerta está cerrada no hay peligro. Y si la puerta estuviera abierta sufrirías quemaduras, difícilmente sufrirías cáncer. Entonces no hay evidencia de que el uso racional de los hornos de microondas tenga el más mínimo riesgo para la salud humana. Buenas tardes, otra carta, esperando que se encuentren muy bien. Pues sí, porque están ustedes escuchándome, gracias. Trato de escuchar su programa, gracias a Mamal, lo conoce. Gracias por lo que comentas. También quiero hacer una pregunta, si me lo permite. No, pues no se trata de que te lo permita, es que tú ordenas. De veras, métanse en la cabeza que el programa es de ustedes, más de ustedes que mío. En un centro comercial me explicaron sobre la nueva manera de cocinar con una estufa moderna. Es una base de vidrio color negro que trabaja con electricidad, pero no calienta con electricidad. Estas estufas son padrísimas, ¿cómo no? Me comentaba que todo se cocina en 60% menos tiempo. Bueno, Erika Torres. Desde hace ya muchos años en otros países, por ejemplo en España, se utiliza este tipo de estufas que son padrísimas. Todo lo que ven ustedes es una plancha de vidrio negro. Si se acercan a verla, van a ver dibujados unos circulitos y algunas otras cosas más en la superficie de la estufa. Hay dos tipos generales de estufas eléctricas, las de resistencia y las de inducción. En las de resistencia hay una resistencia eléctrica y cuando tú aprietas los botones, los controles de estas estufas, esas resistencias se calientan. Tú ves un destello rojo, un brillo rojo, y si pones la mano encima te quemas. Son estufas eléctricas que tienen una cubierta de un vidrio templado especial que soporta el calor. Obviamente, si les echas agua fría cuando están calientes o si las golpeas, pues se estrella el vidrio. Pero si tratas con cuidado estas estufas, son una maravilla porque para limpiarlas nada más pasas un trapo y se acabó el problema. Se acabó el asunto de estar limpiando las hornillas y las parrillas que se llenan de grasa, etcétera. Son muy fáciles de limpiar. Al regreso del corte te voy a platicar de las estufas de inducción. Esas son las mejores de todas.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hay un tipo de estufas que parecen mágicas. Tiene usted una plancha de vidrio de color negro en lugar de las hornillas. No hay gas. Esta cosa está conectada a la electricidad. Es más, los controles son como los de una computadora con pantalla sensible al tacto. Hay unos dibujitos en la superficie de esta plancha de vidrio y si usted toca esos dibujitos, se activa la estufa. Ahora, usted puede prender la estufa a máxima potencia, pone la mano encima y no siente nada. No se quema, no le pasa nada. Pero si pone una sartén, la sartén se empieza a calentar inmediatamente. De hecho, se calienta mucho más rápidamente la sartén que si la hubiera colocado usted sobre una flama en una estufa de gas. Estas estufas son altamente eficientes. Gastan mucho menos energía, mucho menos watts para hacer hervir agua que una estufa de gas. Además, todavía sale más barato un watt de energía eléctrica que un watt de energía en forma de gas que se quema. Usted puede cocinar lo que quiera en estas estufas, quita la sartén y si toca usted la hornilla no está, no se quema usted, aunque la hornilla siga prendida. ¿Qué está pasando aquí? En el siglo XIX, los físicos se dieron cuenta que la electricidad y el magnetismo son dos presentaciones diferentes del mismo fenómeno. Hasta ese momento pensaban que la electricidad y el magnetismo eran dos cosas diferentes. La electricidad da toques, los imanes no dan toques. Los imanes pueden atraer objetos metálicos. Los objetos cargados con electricidad estática no atraen objetos metálicos. Hay muchas diferencias. Usted puede crear un imán permanente. Puede usted agarrar una piedra magnetita, por ejemplo, una variedad de óxido de hierro muy común, y esa cosa siempre va a atraer a los objetos metálicos cercanos. No necesita ninguna fuente de energía para tener su magnetismo. En cambio, la electricidad sí requiere de alguna fuente de energía que la sostenga. La única similitud entre la electricidad y el magnetismo es que los objetos que tienen una carga eléctrica similar se repelen, y los que tienen una carga eléctrica diferente se atraen. De la misma manera en la que dos imanes de la misma polaridad se repelen y dos imanes con polaridad opuesta se atraen. Un profesor escolar de altos vuelos, Ørsted, ya le platiqué la historia, se dio cuenta que si usted mueve un imán cerca de un cable, la energía de movimiento que está usted gastando en parte se convierte en electricidad. Si usted pone un material conductor cerca de un campo magnético cuya intensidad y polaridad está cambiando continuamente, genera una corriente eléctrica en el cable. Así es como funcionan los transformadores. por este fenómeno que se llama inducción. Usted puede inducir una corriente eléctrica acercando, sin tocar el cable, acercando a un cable eléctrico un imán cuya intensidad y polaridad están cambiando continuamente. En un transformador tiene usted dos espirales de metal que no se tocan una con otra, están muy cerca una de otra sin tocarse, y cuando pasa una corriente eléctrica por una de las espirales, la corriente eléctrica tiene que pasar a través de la espiral. La ola electrónica, en lugar de seguir un camino recto, empieza a circular en forma espiral por el imán, por una de las espirales del transformador, perdón. Eso genera un campo magnético. Cuando usted hace que un chorro eléctrico deje de moverse a velocidad constante y en línea recta, se genera un campo magnético. Es decir, cuando los electrones son acelerados, es decir, cuando ya no se mueven en la misma dirección o con la misma velocidad, eso es lo que significa aceleración para los físicos, generan un campo magnético. Y un campo magnético puede generar electricidad en un conductor cercano. Usted hace pasar electricidad por una espiral de metal, la ola electrónica, en lugar de seguir a velocidad constante y en línea recta, sigue un camino espiral. Al ser acelerada, genera un campo magnético, y ese campo magnético, que está variando continuamente, induce la creación de una corriente eléctrica en la segunda espiral metálica que está cerca de allí. Así es como funcionan las estufas de inducción. En la base tienen ustedes un aparatito que está generando un campo magnético que varía rápidamente. Al colocar una placa metálica que sabe conducir electricidad encima de la estufa, el campo magnético induce una corriente eléctrica en esa placa metálica, por ejemplo, en la base de la sartén. Cuando usted hace pasar electricidad por un metal, el metal se calienta. El metal opone resistencia al movimiento de los electrones y eso genera calor, mucho calor, muy rápidamente. Al colocar una cosa metálica encima de su estufa de inducción, rápidamente se genera mucho calor. Prácticamente toda la energía que utiliza usted para generar ese campo magnético se convierte en calor si utiliza usted el utensilio de cocina apropiado. No cualquier sartén funciona bien en un horno de inducción. Para que funcione de manera ideal, necesita usted conseguir una sartén que sea apropiada para hornos de inducción. Si lo hace, prácticamente toda la energía eléctrica que gasta se convierte en calor. En una estufa común y corriente prende usted la flama y mucho del calor de la flama, en lugar de transmitirse a la sartén, rebota, el gas caliente rebota en la sartén y se va por las orillas hacia arriba. Usted siente mucho calor proveniente de la flama encima de su sartén. Ese calor ya no sirvió para cocinarse los huevos de la mañana o para hacer una carne. Ese calor ya se perdió en el techo de su cocina, pero en las estufas de inducción no. Entonces, las estufas de inducción son altamente eficientes, calientan mucho más rápido, y además, ya que terminó usted de cocinar, quita usted la sartén, la lava, la estufa a lo mejor quedó salpicada de aceite, y en lugar de tener que desarmar cada parte de la estufa y limpiar la mano, simplemente se espera que se enfríe la estufa, que se podría haber calentado por el contacto con el metal caliente. Le pasa un trapito y luego, si quiere, un poquito de papel para secar, y se acabó el problema. El único problema que tienen las estufas de inducción es que aquí en México, por alguna razón que no acabo de entender, son asquerosamente caras, pero en otros países su costo es equivalente, muy parecido cuando menos, al de una estufa de gas de buena calidad. Y hace poco vi en una de estas tiendas a las que usted puede entrar nada más si tiene credencial, unas estufas chinas de inducción que no requieren de una instalación especial. En la actualidad la mayoría de las estufas de inducción requieren de una instalación eléctrica especial, que es un poquito cara, no mucho, pero es un poquito cara. Estas estufas chinas no requieren instalación eléctrica especial y además tienen todas las virtudes de las otras estufas que yo le he comentado y son muy baratas. Pronto las estufas de inducción se van a hacer muy populares aquí en México, estoy seguro. y ese día ya no va a querer usted volver a utilizar gas para cocinar, se lo garantizo. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.